La reapertura de aeropuertos, fronteras y comunicaciones entre las diferentes provincias o países de la Unión empieza a ser una realidad. Las últimas horas están siendo momentos de reencuentros entre familias, amigos, pero también de llegada para los primeros turistas. Andalucía, las islas y el Levante son puntos a los que hay que mirar con atención a esa hora. También a los aeropuertos. La pregunta es clara. ¿Bastará con el turismo interior y con el turismo extranjero a medio gas si llega? ¿Será suficiente para evitar las pérdidas en el sector? ¿Cómo van evolucionando las reservas? Hoy, en nuestro tema del día, la reapertura de España. Lo primero, nos vamos hasta uno de esos puntos calientes en el día de hoy. En los aeropuertos predomina la imagen del reencuentro, aún con cuentagotas, familias, amigos, parejas. Muchísima gente que vuelve a verse las caras después de meses de aislamiento. Eso sí, todo con las medidas de seguridad necesarias, o a lo mejor no tanto. En el aeropuerto de Barajas se encuentra nuestro compañero Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Lo primero, hazme una foto, Adrián.
Bueno, pues la foto en esta Terminal 4 de Madrid-Barajas, pues es muy poca afluencia de gente, prácticamente nadie en la única puerta de llegada que está abierta. Tan solo se ven esas pegatinas en el suelo que marcan la distancia de seguridad y los establecimientos están absolutamente todos cerrados. Y es que, como decía uno de los vigilantes de seguridad de esta terminal, el estado de alarma no ha terminado aquí. Por eso no dejan a los familiares que entren en el interior de la terminal y tienen que esperar en el exterior. Nada que ver con la imagen de ese aeropuerto el año pasado, en estas fechas, cuando centenares de personas venían hasta aquí para comenzar sus vacaciones. Hace 10 minutos llegaba un avión procedente de Sofía, en él viajaba Laura. Nos contaba que se ha pasado por todos esos controles de seguridad antes de volar.
En el aeropuerto de Sofía, la prueba de la fiebre, digamos, con un termómetro digital, y estaba todo pues como muy controlado, ¿no?
De las mascarillas, de que no entra todo el mundo.
Eso es,
no puedes entrar y salir al aeropuerto cuando quieras.
El personal con todas las protecciones, digamos, coronavirus.
Poco a poco, eso sí, van creciendo el número de vuelos. Hoy estaban programados medio centenar de llegadas, también de salidas, y parece que mañana se va a ir incrementando ese número de vuelos.
Oye, creo que has encontrado invitado.
Sí, estoy aquí con una persona de un sector duramente golpeado y que ha sido duramente golpeado por el taxi. Hay unos 40 aquí esperando a recoger turistas y entre ellos está Pepe. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes. Hola, Espósito.
¿Qué pasa, Pepe? ¿Cómo estamos?
Pues ya ves, bien, ¿y tú? Yo soy seguidor vuestro, tanto de Herrera como tuyo.
Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Oye, ¿cómo te han ido estos meses, Pepe?
Pues mira, muy mal. Bueno, bien, porque no hemos cogido el virus. Entonces tenemos que dar gracias por eso. De lo demás del trabajo, bueno, pues mal.
Oye,
yo esta mañana entré a las 10 y llevo un toque aquí en el aeropuerto. Llevo 30 euros desde las 10 de la mañana.
Madre mía. Estos días atrás, por ejemplo, a primeros de abril, ¿cuánto podías facturar?
¿Que cuánto hemos facturado? Yo he facturado en marzo, en abril, 480 euros en todo el mes.
Madre mía. ¿Y cuánto te cuesta a ti arrancar el taxi entre impuestos, licencias y demás al día?
Pues mira, el taxi, lo único que se diferencia de trabajar normal a trabajar como estamos trabajando ahora son 10 euros más, ¿entiendes? En gasoil. Los demás, los gastos son los mismos.
Claro.
El taxi lo mismo está, el gasto del taxi, impuestos y todo, paga lo mismo que esté en el garaje como que esté trabajando.
¿Cuánto tienes que facturar al día, Pepe, para ser rentable, para tener un sueldo digno?
Hombre, pues el taxi con lo que lleva, mínimo, supongo yo que serían de 120 o por ahí, ¿no? O 130, yo qué sé. El taxi lleva muchos gastos de impuestos, de circulación, ITV, bueno, pues el gasto. Yo este mes le he puesto 4 ruedas, el otro día, claro. 273. Un guardapolvo, 40. Quiere decir que me he gastado 300 y pico pavos el otro día en el coche, en mantenimiento.
Claro. Oye, y además tienes que gastarte en limpieza, en desinfección, en gel para
los
clientes.
Hombre, claro. Sí. Bueno, mira, lo siento, pero es que voy a tirar, que estoy atrás.
Venga, tíralo, está el patio como para perder una carrera. ¡Hala, tira, Pepe! Gracias
venga,
por escucharnos.
Bien y suerte.
Adiós, amigo.
Chao, adiós.
Oye, Adri, todavía, Adri.
Dime, Ángel.
No, que decía que todavía se lo toman esto, a medio esto, coña, macho. Es,
sí, se lo toman con buen humor, pero es que si no, no les queda otra, Ángel. Aquí avanzan, pero es que la verdad es que la afluencia de turistas es muy limitada y son tipos con suerte los que recogen algún turista a lo largo del día.
Bueno, a ver si se normalizan. Gracias, Adri, como siempre.
Bueno, un abrazo.
Hasta luego. Mira, el año pasado Benidorm, vamos a buscar un sitio icónico, registró más de 16 millones de pernoctaciones hoteleras, una auténtica barbaridad que lo consolidó como el cuarto destino de España. Lo cierto es que durante el tiempo del confinamiento, Benidorm volvió a ser el pueblo de toda la vida de Levante, sin turistas, claro, ni rastro de británicos, alemanes o españoles llegados de otros puntos de la península. Benidorm no ha aparecido Benidorm. Decían los vecinos que la estampa nos trasladaba a otro tiempo, a una época anterior al boom turístico de los años 60. Desde hace unas horas, Benidorm ha comenzado poco a poco a la normalidad. Pablo es propietario del local Rockstar y, claro, ellos viven básicamente de los turistas.
Nuestro pub es característico por tener muchísimos conciertos. Tenemos un área con juegos, futbolines, billar, dardos, una gran terraza, y nuestro público es mayormente británico y también español, muchísimo público español, por las noches por lo general es público español y por las tardes público británico.
Vuelta a la normalidad, sí, pero con todas las medidas de seguridad necesarias, claro.
Estamos implementando todas las medidas de seguridad que Sanidad nos pide y más el personal permanentemente con mascarillas, gel hidroalcohólico. En los aseos se puede entrar de una persona y las mismas deben higienizar sus manos antes y después con gel hidroalcohólico. Las mesas se desinfectan cada vez que se levanta un cliente. Y eso es todo.
El objetivo es salvar lo que se pueda la temporada para poder sobrevivir siquiera, ¿eh? Y claro, no va a ser fácil.
Ahora mismo está muy tranquilo, pero bueno, confiamos de que de a poco van a ir llegando los turistas y claramente no va a ser lo mismo que cualquier temporada, pero confiamos que va a estar muy bien.
Pues ojalá, ojalá. Han sido varios meses de muchísima incertidumbre en los que ni siquiera se sabía si habría temporada de verano. Bueno, ahora poco a poco se van produciendo reservas, pero sigue habiendo muchísimas dudas. Rafael García Garrido es director general de Nautalia Viajes, un referente en el sector, claro. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No sé si preguntarte ya por impresiones, perspectivas, y no me confundas deseos con realidad, Rafael. ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues no, mira, precisamente lo que a nosotros nos gusta hacer es realistas, ¿no? Es claro. Verdad que llevamos muy poco tiempo y que hay un factor determinante este verano, que si otros veranos la última hora es importante, este verano lo es mucho más, ¿no? Porque claro. Hay mucha incertidumbre respecto a qué va a pasar en los destinos, qué se va a poder hacer o no. Y las reservas están todavía muy flojitas. Para que te das una idea, estamos vendiendo el 10% de lo que se vendía en la misma semana el año pasado, ¿no?
Ya. ¿Lo que tenéis o lo que atisbáis es nacional prácticamente todo o pueden llegar extranjeros?
No, yo creo que es prácticamente es nacional casi todo, porque es de la poca certidumbre que hay de las cosas, pues en lo nacional es de lo que se tiene más certidumbre, ¿no? Por tanto, yo creo que va a ser un verano. Nuestro claim de este verano hemos elegido que se llama Tu verano queda cerca por todo lo que conlleva, ¿no? Por lo tanto, entendemos que va a ser un verano eminentemente nacional.
¿Se puede calcular? Claro, imagino, no sé si da por oficinas o por... Pero, ¿cuánto habréis perdido de porcentaje en el sector de las agencias?
Sí, claramente. Yo te doy dos datos que te lo hacen ver. El año pasado, nosotros en abril, facturamos casi 400 millones de euros y este año hemos facturado cero. Por lo tanto, imagínate el desastre. Pero a nivel anual, yo creo que vamos a perder el sector de agencias de viaje en torno a un 70%. Vamos a estar en el 30% de lo que hicimos el año pasado.
Y desde el punto de vista de personal, ¿cómo vais apañados?
Bueno, pues estamos, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Pues lamentablemente estamos con un ERTE en toda la compañía y luego, evidentemente, yo creo que todas las compañías pero no de turismo. Entiendo que hay muchos sectores que se han afectado por esto, van a tener que hacer recortes de personal y reducir su tamaño a épocas anteriores.
Y si hablamos de viajes al extranjero, bueno, eso ya ni te cuento, ¿no? Aquí más o menos puedes ir pensando, el que se atreva, quiera, hay posibilidad. Pero claro, cualquiera se va a hacer un crucero o se va a hacer un viaje de estos exóticos, que vosotros hacéis muchos, por cierto.
Pues claro, la verdad que tienes razón. Lo que sí que te digo es que curiosamente, y estuvimos casi por invitarles, las primeras ventas que se hicieron esta semana cuando abrimos fue de gente que compró el destino, por ejemplo, Japón, para dentro de un año. O sea, gente bastante previsora, ¿no? Pero efectivamente, como no hay certidumbre y como hay muchísimos países que todavía están en un punto de la pandemia mucho más alto que lo que estamos en España o en Europa, pues efectivamente es muy complicado que ahora la gente se aventure por el miedo, sobre todo si el miedo no es a viajar. Si tú el virus lo puedes coger viajando, tomando un café en tu casa, o sea, lo puedes coger en cualquier lado. El miedo es que tengas un problema fuera y te tengas que quedar en cuarentena, o que te dejen en cuarentena de entrar al país o algo así, ¿no?
No, que te puedes tirar meses allí.
Eso es. Y esto vuelve con lo que decimos desde el principio, ¿no? Con la certidumbre. O sea, cuanta más certeza hay de lo que puedes hacer o no y cuáles son tus riesgos, pues más confianza hay para viajar.
Claro. Un mensaje para los que se estén planteando viajar. Vamos a empezar por España, que es lo más seguro. Este verano, ¿qué les diréis vosotros, Rafael?
Bueno, yo creo que hay que viajar. O sea, todo el mundo nos merecemos siempre unas vacaciones. Yo creo que este año, desde luego, nos las merecemos muchos más, todos. Desde luego, todos los, tanto hoteles como compañías aéreas, como restaurantes, todo el mundo está haciendo un esfuerzo ímprobo en medidas de seguridad. Respecto a temas de virus, ahora mismo está todo mucho más controlado respecto a medidas de seguridad. Y que yo creo que hay que vivir, ¿no? Y que igual que te puedes tomar un café, pues tienes que viajar y hay que seguir dentro de lo posible haciendo vida, ¿no? Porque si no, al final vamos a morir de pena, ¿no? Decimos que los viajes, ¿verdad? Claro, al final todo, pero en todo, en el fútbol, en cualquier cosa, ¿no? Yo creo que hay que volver dentro de lo, por supuesto, con las precauciones, ¿no? Que esto es un tema súper serio, pero yo creo que hay que volver a vivir, y yo creo que cuanto antes empecemos a recobrar la normalidad a todo el mundo, pues antes saldremos de este horror, ¿no?
Bueno, este verano va a ser chungo, ya lo sabemos, que sea lo mejor posible y lo antes que se pueda tirar para adelante. Rafael García Garrido, director general de Nautalia Viajes, gracias por atendernos, amigo.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Adiós, Rafael. Buenas noches. Ahora quiero que escuches este momento. Son los aplausos de los empleados de un hotel de Mallorca a la llegada de los primeros turistas alemanes a la isla tras el comienzo del estado de alarma. Poco a poco van llegando a otras islas, como la de Menorca, también con cuentagotas. Allí, José tiene un restaurante.
Abrimos el pasado día 4 de junio y hasta ahora estamos aguantando con el cliente local, pero la economía doméstica se está resintiendo mucho y está pasando factura. Es decir, no se puede sobrevivir con la población local.
Cada año vienen a Baleares unos 4 millones y medio de alemanes y unos 3,7 millones de ingleses, por lo que para empresarios como José, pues ha supuesto cierto alivio la apertura de fronteras.
Que se haya abierto el turismo no es cuestión de ganas, es necesidad pura y dura. Es que si no vamos facturando más y tal, estamos condenados a desaparecer todos. Vemos con mucha preocupación el precio de los vuelos, muchas anulaciones de vuelos también, que al final todo se convierte en incertidumbre. Vivimos del día a día y de momento lo vemos con mucha preocupación por las noticias que nos están llegando.
Esa es la foto de muchos restaurantes. Ahora vamos a descubrir cómo está la situación hotelera tras el fin del estado de alarma. Rodrigo Moscardo es director general de operaciones del grupo Iberostar, uno de los grandes de la industria en España, claro. Rodrigo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Eso digo yo. ¿Qué tal de ánimo, de esperanzas? ¿Cómo ha empezado la cosa?
Bueno, pues la verdad, ahora bastante más animados, porque ya hemos empezado a abrir hoteles, y eso ya es una alegría siempre, porque verlos cerrados y con todo el mundo en sus casas, pues da mucha mucha pena. Y hemos empezado, tenemos un hotel abierto que abrimos hace poco más de 10 días, para solamente con empleados, porque queríamos probar toda esa nueva experiencia que hemos preparado para los clientes y probarla primero con nuestra gente, con nosotros mismos, para asegurarnos de que esa experiencia pues será igual o incluso mejor, porque hemos tomado medidas que para asegurar el distanciamiento social, por ejemplo, hemos limitado nuestros hoteles al 70% de ocupación en estos meses, en julio y en agosto. Y ahora ya a partir del 26, entre el 26 de junio, que ya recibimos los primeros clientes, y los primeros días de julio, vamos a abrir 5 hoteles aquí en Baleares, que tenemos de los 20 que tenemos. O sea, imagínese, abrimos un 25% solamente de nuestra capacidad. Pero bueno, ya si con eso ya tenemos clientes para esos 5 hoteles, pues estaríamos pues más que encantados.
Sí, porque la verdad que te iba a decir, Rodrigo, que hace un mes y medio, 2 meses, no apostábamos porque esto estuviera siquiera así hoy, ¿eh?
Efectivamente, hace un par de meses había sobre todo una incertidumbre brutal y nadie apostaba nada porque incluso había mucha gente que ya daba toda la temporada por perdida. Gracias a Dios, pues bueno, se ha enderezado un poco el tema y aunque sea con esa reducción de oferta, pero esperamos que podamos poder atender a todos los clientes que quieran venir. Y yo creo que cuando los primeros clientes vuelvan a sus casas o ya comuniquen a sus amigos, a sus compañeros y en las redes sociales, pues que tienen una experiencia vacacional pues exactamente o mejor que cualquier otro año, entonces se animarán mucho las reservas y estoy seguro que al final tendremos una temporada pues mínimamente decente para aquellos hoteles que hayan abierto, claro.
Ojalá. Oye, y estoy pensando, Rodrigo, en vuestro grupo, como he dicho, es uno de los grandes de la industria, iba a decir española, de la industria mundial. Estoy pensando, esto irá por zonas, porque hablamos de Baleares, pero estoy pensando en un Iberostar, a cuyo restaurante yo voy mucho, que está en Santipetri, pero también estoy pensando, y estuve hace poco, en un Iberostar en La Habana. ¿Cómo está el grupo y la industria por el resto del mundo?
Pues mire, tenemos presencia en 16 países, sí, con 115 hoteles, y efectivamente es desigual. Tenemos en la parte de Marruecos, que todavía no se van a abrir los hoteles allí, porque el gobierno todavía lo ha limitado, igual que Túnez, que limita la entrada todavía de extranjeros. Sí que abrimos en Grecia, en Montenegro, por ejemplo, y luego en la parte de América, del Caribe, pues abrimos ya también el primer hotel, ahora el día 26 también en México, que abriremos 3 hoteles allí, y el día 5 en Jamaica. Por desgracia, Dominicana todavía va un poco más retrasado, y el que va peor de todos, que lo vemos también en las noticias constantemente, es Brasil. En Brasil está bastante más retrasado y ya esperamos pues que sea en septiembre cuando se pueda abrir. En cuanto a Cuba, que tenemos una fuerte presencia allí,
tenéis unos cuantos, sí.
Sí. pues allí abrimos el primer hotel ya en el mes de julio, y en el mes de agosto seguimos con 2 más. Los de La Habana se van a retrasar hasta el mes de septiembre también. Todos los hoteles de ciudad, por norma general, ahora en julio o en agosto, es temporada baja para estos tipos de hoteles.
Oye, si existiera, no sé cómo son los protocolos, algún rebrote o algún afectado entre los huéspedes, Dios no lo quiera, o el personal, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo se reacciona? Porque estoy pensando en aquel hotel en Tenerife cuando empezó todo, ¿te acuerdas?
Correcto, exacto. Lo que hemos aprendido de esa experiencia es que eso es lo que no se tiene que hacer. Efectivamente, ya está coordinado con las administraciones y se vio claramente que ese caso es lo que no se tendría que hacer, es confinar a todo el mundo allí. Nosotros, dentro de nuestros protocolos, y así como también se recomienda desde el ICTE, desde un instituto estatal, tenemos dispuestas unas habitaciones en cada uno de los hoteles ya preparadas para posibles casos sospechosos incluso, hasta que se confirmen que estuvieran contagiados, y entonces se desplazan, o sea, se transmiten enseguida a centros sanitarios. En el hotel no se quedan, solamente se quedan hasta que se confirme que es un caso confirmado, o sea, que tiene el virus, y mientras tanto son unas habitaciones especiales que están en los extremos, con menos rugosidades, menos elementos donde se puedan quedar más el virus. Entonces, pues ya está preparado.
Y una última cuestión casi. En Italia o en Francia se han aprobado medidas para incentivar la demanda del turismo interno. Los turistas italianos en Italia, franceses en Francia. ¿Echáis de menos aquí esa ayuda o ese empujón?
Pues la verdad es que sí, porque no nos damos cuenta de lo que supone el turismo y, por ejemplo, para Baleares mucho más, pero para a nivel estatal es casi un 13% del PIB de manera directa, un 13,5% de los salarios, del empleo, y de manera indirecta pues nos podríamos ir a números por encima del 20%. Y en zonas como Canarias o Baleares pues supone bastante más que esas cifras. Entonces es la primera industria, de hecho, por encima de construcción incluso, y de automoción. Entonces, planes que incentiven al sector pues se echan totalmente de menos, y cuando los españoles estamos diciendo que nos vamos a quedar en casa para fomentar ese, y nos vamos a quedar en casa para vacaciones, pues entonces el estimular esa demanda pues sería algo vital. Lo estamos haciendo desde las empresas privadas. Creo que casi todas estamos con ese foco. En Iberostar, por ejemplo, estamos invitando a todos los niños a que vengan sin coste alguno con sus familias, porque han sido los grandes perjudicados durante todo este confinamiento, y es nuestra forma un poco de agradecer pues a la sociedad pues lo bien que hemos hecho para que hayamos podido salir tan fácil, ¿no? O tan fácil o tan rápido de este confinamiento.
Bueno, pues tomamos nota. Todos tenemos un poquito que aportar en esta historia. Si nos quedamos aquí en España, mejor, y en compañías como las nuestras y como la tuya. Rodrigo Moscardo, director general de operaciones del Grupo Iberostar. Gracias y toda la suerte. Como digo, depende mucho de nosotros también. Gracias, Rodrigo.
Correcto. Muchísimas gracias. Buenas
Cuídate,
noches.
Cuídate. Buenas noches. Gracias. Pues se quiere ver la luz. Ya estamos en el final del túnel. Va a costar, seguro que va a costar mucho esa normalidad, pero cuanto antes empecemos, también ahí tenemos que ser responsables.